Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal ha ido el puente? Estamos en este 2 de noviembre, estamos a martes, estamos en día de tertulia. Enseguida están los habituales comentaristas de la cadena COPE en la tertulia XXL. El puente al Hércules le ha ido mal, con el empate a cero ante la Nucía, después de jugar más de 80 minutos con superioridad numérica por la expulsión de Alex Salto. Alguno dirá, bueno, se empató ante el líder, no se encajaron goles. Sí, sí, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Pero la realidad es que el Hércules, en 80 minutos contra 10, apenas fue capaz de disparar a portería. Y eso es para estar muy preocupado. Sobre todo preocupado porque el Rico Pérez sigue sin ser, sigue sin estar cerca de serlo, un fortín, que es lo que se pretende o se buscaba para aspirar a la primera plaza. 5 partidos en casa, solo una victoria, una derrota y 3 empates. 6 puntos de 15 posibles. Es una barbaridad la cantidad de puntos que se están yendo del Rico Pérez el domingo con 5.000 personas en las gradas. Algo que no tiene ningún equipo del grupo, salvo el Real Murcia, y que eso el Hércules no lo sea capaz de aprovechar. Así que preocupados. Porque además vamos a hablar hoy en Deportes COPE de muchas cosas. Entre otras, de las declaraciones de Sergio Mora después del encuentro. Creo que son importantes hoy recordarlas. Porque vino a decir lo que habían dicho semanas atrás Koeman y Piqué en el Barça, ¿no? Una cosa parecida. Casi casi es lo que hay. No dijo es lo que hay Mora, pero sí dijo que el Hércules tiene limitaciones. Dijo que el Hércules no tiene desborde. Y tampoco tiene esa figura creativa en el centro del campo. Imagino que se refiere a que se fue Abde en verano, a que Toscano se ha lesionado, a que Nico Espinosa se ha lesionado, y que el Hércules con eso está limitado y es un equipo más de la categoría. A mí me preocupan mucho estas declaraciones o este ejercicio de realidad que hizo Sergio Mora después del empate a cero ante la Nucía. Y entre tanto, a 6 puntos del líder, y hoy sí, la sensación que tenemos muchos, o al menos la que tengo yo, es que llegue cuanto antes enero, porque quedan 6-7 partidos para el parón, y el Hércules está por el alambre, y en cualquier momento se cae. Así que vamos a ver si llega a trompicones a la otra punta, que en este caso es el mercado de enero, para arreglar lo mal que está la plantilla, porque estar sexto fuera de promoción de ascenso para mí es estar mal en la jornada 9 cuando se ha cumplido un cuarto de campeonato. Bueno, enseguida lo debatimos todo hoy con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca como siempre, con Manolo Jiménez y con José Alonso. Van a estar en el tiempo de opinión y en el tiempo de tertulia. También tenemos encuesta abierta. Enseguida nos la lee Carlos Cuenca. Quique Sánchez a los mandos técnicos hasta las 4 y luego un ratito más en la XXL Deportes COPE. Un saludo de Juan Francisco Millán. Martes 2 de noviembre. Empezamos. Bienvenidos. Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
¿Qué tal el puente?
Bien, bien. Medio descansando y medio trabajando.
Hiciste el Intercity el domingo, 3-3. ¿Ha sabido mejor que al Hércules el empate en Granada para los de Siviero?
Según a quien preguntaras. Algunos se venían contentos con el empate. Recuerdo que el Intercity iba perdiendo 2-0 en el minuto 11 de partido contra Recreativo Granada, y otros se venían enfadados porque recuerdo que llegó a remontar del 2-0 en contra, pasó al 2-3, además muy rápido. En el 15 de la segunda parte ya iba a 2-3 y después empató el Recreativo Granada. Por ejemplo, Álvaro Pérez, el central, se iba decepcionado para casa porque querían la victoria, quería el Intercity, la quinta victoria consecutiva, que no pudo ser, pero bueno, un punto para el equipo de Siviero que les sirve para seguir sumando y para seguir con buenas sensaciones. Está el Intercity con los mismos puntos que el Hércules, sí, sí, y con buenas sensaciones.
Alguno me dice, estáis rajando del Hércules y el Intercity tiene los mismos puntos y parece que todo va bien y es maravilloso allí.
Yo lo digo.
Tú lo dices. Vale, pues ahora vamos a debatirlo en el tiempo de tertulia. Pero es que no es comparable. Es que para mí no es comparable. La exigencia que tiene un equipo que viene de arriba y que va cayendo y la que tiene uno que no para de crecer y que tiene 4 años de vida. No es la misma. Para el Intercity seguramente estar quintos en su primer año en esta categoría, por primera vez en su historia, estará muy bien, seguramente. Y el empate a 3 en Granada será positivo. Para el Hércules, empatar con el líder en la cuarta categoría contra la Nucía, para mí es un fracaso. Y es un fracaso encima porque lo hace contra 10. Y la imagen que transmite y las sensaciones futbolísticas, ahí ya creo que son distintas, ¿eh? Y ahí sí que creo que me lo compras, Carlos. Las sensaciones que transmite a nivel de fútbol el Intercity, sí, son mejores, no, que las que transmite el Hércules a, sí, nivel de fútbol.
Y la racha, el Intercity empezó mal y después de eso lleva 6 jornadas sin perder y con mejores sensaciones, ¿sí?
¿Qué encuesta estamos planteando hoy en el Deportes Cope de martes?
Y están votando muchos, la hemos lanzado hace un rato en @copealicante. Recuerdo que ya hemos rebasado el primer cuarto de esta liga regular y estamos preguntando, con lo que has visto hasta ahora, ¿crees que el Hércules puede ser campeón de grupo y por tanto lograr el ascenso directo? Y la mayoría, amplia mayoría, dice que no, claro, que el 87% dice que no ve al Hércules campeón de grupo, que este Hércules no puede ser campeón de grupo, frente al 13% que dice ahora que dice que sí. Javi dice, de momento no le da, pero a poco que hagas se ha demostrado que te metes fácil en playoff y con muchas opciones de ser campeón. David Baeza dice, salió a no perder contra la Nucía en casa, el campeón de grupo debe ser una apisonadora en su estadio. Antonio dice que no, solamente estar vivos en diciembre, que firma eso, y hacer 3 o 4 fichajes para por lo menos entrar en playoff. Y
Bajores, es que lo suscribo entero, de arriba abajo.
Y otro por aquí dice, es imposible que el Hércules sea campeón viendo el juego desplegado, pero ya no ser campeón de grupo. Este duda si el equipo está para entrar en playoff.
A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo ya no voy a decir que un equipo no está para ser campeón o para entrar en promoción o nada. Después de ver que el año pasado el Hércules cayó de categoría, o después de ver, por ejemplo, cómo el Hércules de Mir, que estaba a 13 puntos del Villarreal B en el inicio de la segunda vuelta, acabó cogiendo al Villarreal B al final de temporada, es decir, en cuestión de 3-4 meses, aquel Hércules de Mir que pierde la final con el Cádiz, ese Hércules estaba a 13 puntos del Villarreal B y lo cogió en la clasificación. Creo que luego por averas quedó segundo el Villarreal y tercero el Hércules, que luego jugó la famosa eliminatoria aquella con el Cádiz y el resbalón de Alex y el gol de Huiza. Pueden pasar muchas cosas. Lo que sí está claro es que el equipo no pinta bien. Luego la categoría a mí me parece normal, me parece muy normal y no veo equipazos, con lo cual siempre te puede dar tiempo a llegar. O no, pero desde luego las sensaciones distan mucho de ser campeón de grupo, eso está clarísimo. Y ahora mismo, como dice ese oyente, sobrevivir hasta enero, porque en cualquier momento palmas en Elda, empatas en Puerto Llano y te quedas en mitad de tabla, ¿eh? Pero que te vas al octavo, noveno puesto de la clasificación. Y ahí sí que pueden venir más los nervios, si cabe. Por cierto, quedan 7 partidos para terminar la primera parte de la competición antes del parón de Navidades. 7 partidos con esta plantilla. Porque lo normal es que si el Hércules ya no ha movido ficha por lo de Toscano, no lo vaya a hacer ahora. Si tenés que esperar a alguien que en paro se tire 4 semanas hasta que se ponga bien, pues para que juegue 2 o 3 partidos ya te esperas a enero. Así que con esto hay que aguantar 7 jornadas. Y es un calendario el que tiene el Hércules durísimo, ¿eh? Recuerdo el calendario del Hércules, por ejemplo, por encima. Eldense, Murcia, tiene que ir a Melilla, va a recibir al Águilas. O sea, estamos hablando de Águilas, Melilla, Murcia y Eldense. Cuatro de los equipos que están ahí más importantes. Sí, se ha quitado la Nucía, se ha quitado el Intercity, el resto, el Mar Menor un poquito, el resto todos los de arriba. Vamos a escuchar a Mora, antes de saludar a los comentaristas. Hablando de limitaciones en la plantilla, es la primera vez que Mora habla claramente de que el equipo está limitado y de que prácticamente esto es lo que hay, lo que se vio el otro día.
Bueno, yo creo que a todos nos gustaría y todos nos vamos con mal sabor de boca, ¿no?, en ese aspecto, pero bueno, hay que ir más allá. Yo creo que el equipo lo ha intentado con sus limitaciones, las limitaciones que tiene el equipo. Creo que lo ha intentado a su manera, en su forma, y bueno, hemos estado cerca en alguna ocasión, como te he dicho, y bueno, nada, hay que seguir. No puedo decirles nada, no sé quién para decirles nada, ¿no? Solo que, como he dicho desde el principio, de aquí se saldrá a pico y pala, trabajando, peleando cada partido como si fuera el último, y habrá días más acertados, días menos, pero que nos queda a todos claro que nos va a costar muchísimo ganar los partidos, porque tío, somos un equipo como cualquier otro de la categoría.
Somos un equipo como cualquier otro de la categoría y tenemos limitaciones, muchas. ¿Cuáles son esas limitaciones? Le preguntaban a Mora después de esa respuesta. Esto dijo el entrenador del Hércules.
Hombre, yo creo que es un equipo que nos falta desborde en muchos sitios, en ese uno contra uno que te he dicho que hoy hace falta cuando tienes dos líneas de cuatro montadas. Está claro que el equipo tenía ciertos jugadores a principio de temporada, que ahora no, pues se puede disponer de ellos, que son precisamente los que te daban superar esas líneas. Y el equipo ahora mismo pues tiene que intentar ganar los partidos de otra manera, ¿no? Ya te he dicho que cuando hay dos líneas de cuatro montadas detrás del balón siempre, necesitamos a alguien que rompa una línea, que genere un desborde o que se vayan uno contra uno. De momento no estamos teniendo ese jugador que podamos hacerlo y el equipo tiene que intentarlo de otras maneras.
Limitaciones, sin desborde, sin uno contra uno, tenemos que ganar de otra manera los partidos. Pues quedan siete hasta enero que se pueda fichar. A la tertulia, 3:37. Como siempre, con Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy doble ración. Tenemos tertulia de COPE y Planeta en Información TV a las 9:30.
¿Hoy? Sí, como siempre. Lo pasamos al martes, pero mantenemos el horario. Vale, vale. A las 9:30 estamos allí en la tele todos.
Decía Carlos el otro día, vamos a intentar no decir lo mismo, ¿no, Carlos?
Sí, claro.
Para no aburrir
al personal, voy a decir, ¿no?, argumentos completamente distintos.
Sí, ¿no? Te vas a contradecir. Aquí dices una cosa y luego en Planeta dices otra, ¿no?
No serías el primero que lo hace, ¿eh?
Bueno, Gonzalo, vamos a empezar por lo último. ¿Qué te parecen esas declaraciones de Mora? A mí me llamaron la atención el domingo después del partido. Me parece excesivamente claro y realista. No sé si esto es un mensaje para Carmelo, si esto es un mensaje para los aficionados que sepan que este año estamos así de mal, o para quién, pero desde luego es un mensaje muy real de lo que estamos viendo.
A ver, yo creo que el mensaje es para Enrique Ortiz. Yo creo que
o para Enrique Ortiz también, claro.
Sí, no creo que se lo esté diciendo a Carmelo. Yo creo que está de acuerdo Carmelo y él en esto. Que al final se ha hecho una plantilla muy limitada, con un presupuesto muy limitado, y es lo que tenemos. Y es la cruda realidad, como diría aquel. Pero, a ver, yo soy un auténtico convencido de que cuando un jugador va a tirar un penalti y cree que lo va a fallar, lo falla. Pero cuando cree que lo va a marcar, tiene más opciones de marcarlo. Si salimos pensando que no tenemos desborde, que no tenemos uno contra uno, que nos faltan los jugadores que nos lo iban a dar, sinceramente, en el tono del entrenador, a mí el pico y pala no me sirve de nada para ganar partidos. El equipo en el Rico Pérez ha jugado 5, y es un auténtico desastre. Y eso es real, porque el equipo no sabe jugar en el Rico Pérez. Y eso lo tiene que solucionar. Lo tiene que solucionar este Hércules, porque, como tú has relatado, faltan 7 partidos. Pero luego el mercado invernal, tampoco pensemos que es un sueño idílico. El mercado invernal, una vez, sí que es verdad que en el Hércules solucionó cosas, pero se aportó una inyección económica muy alta, que ya veremos si Enrique está o no dispuesto a hacerlo. Pero en cualquier caso, yo creo que de puertas para adentro, este club, que es un club hermético, que cuando un jugador está lesionado no nos lo cuentan, que cuando un un jugador tiene un problema, no le sacan a zona mixta para que no hable, tampoco creo que debería de airear esto, sinceramente. Yo creo que al final...
No, si lo aireas porque le interesa, a lo mejor es por lo que tú dices, para calentar al dueño,
sí, pero
para que haga fichajes.
Claro, pues si es por eso, pues nada, vamos todos a intentarlo, ¿no? Porque es evidente, yo sigo viéndolo igual, ¿no? Que llegamos a gatas al mercado invernal, que yo firmo llegar a ese mercado invernal cuarto, quinto, como está ahora el equipo, sexto incluso, y a partir de ahí ver lo que se puede solucionar. Pero, eso no justifica que cuando nosotros vamos a jugar al campo de un equipo de la zona baja, ese equipo ve al Hércules delante y dice, ostras, qué motivación, vamos a ir a por ellos. Y yo tengo la sensación de que nosotros ahora nos hemos convertido en un equipo que cuando viene la Nucía tratamos de evitar daños. Y evitando daños te conviertes en un equipo sin personalidad, incluso diría más fuerte, en un equipo cobarde. Y así no vamos a ninguna parte. Yo sinceramente creo que si tenemos miedo a jugar al fútbol, nos quedamos en casa. Y a mí el Hércules me da la sensación de que tiene miedo de jugar al Enrico Pérez. Y eso hay que solucionarlo, y eso sí que lo tiene que solucionar el entrenador. Porque la afición del Hércules, cuando se le da un poquito, te va a dar. Pero lo que es ingobernable totalmente es ver al Hércules jugar en el Enrico Pérez con un sistema en el que lo que busca es no encajar goles.
Sí, con Diego Jiménez de lateral derecho, que ya bueno, te puedes hacer una idea un poco de lo que pero el planteamiento inicial, es verdad.
En el momento que expulsan, tú tienes un planteamiento de partido.
Pero a lo mejor Sergio Mora es que ve que si juega normal va a perder con la Nucía. O sea, si el entrenador del Hércules tiene ese convencimiento, y por eso entiendo que sale con tanta precaución defensiva, pues apaga y vámonos, ¿no? Quiero decir que realmente él sale con eso porque piensa que de la otra manera puede ser un coladero y que vas a palmar. Entonces, claro, no sé.
Pero porque no ve otro extremo que Raúl para la derecha. Lo que hace es improvisar el lateral derecho porque no ve a nadie mejor que Raúl por la derecha. Y igual que en otros momentos, en un par de partidos, ha puesto a Pedro García por la banda izquierda, cuando son dos laterales, no son ninguno de los hombres específicos que estaban en la plantilla para ocupar los extremos.
No, lo de las bandas del Hércules es de lo peor que hemos visto en 20 años. En cuanto a falta de argumentos, siempre había algún jugador diferencial o que podía hacer algo, pero es que este año, se dice mucho, es que nos hemos quedado sin el desborde y sin el uno contra uno, que nos lo daban Toscano, Abde y Nico. Joder, es que lo de Abde no te puede sorprender, por mucho que me digan que es que viene el Barça el último día de mercado y te paga 2 millones. Sinceramente no entiendo que eso nos sorprenda. Llevamos todo el verano hablando de que el Barça quería a Abde y de que Abde se podía ir al Barça. Yo estaba en la playa de vacaciones y una semana antes del cierre de mercado recibo un mensaje de alguien que ha estado con el padre de Abde en una cena y dan por hecho que se va al Barça. No puede ser que lo sepa yo en la playa y no lo sepa el Hércules.
De todas formas, eso suena excusa, seguramente lo sea, claro. Porque a todo eso, Juanfran, le acompañan los fichajes de 4 extremos este verano. Elliot, Belima, Migueles y Fran Núñez. Fran Núñez se va al Melilla porque supuestamente te sobra uno, y de los otros tres, Elliot porque metió el gol el día del Mar Menor, porque si no diríamos que están prácticamente los tres inéditos, y solo ha funcionado porque ahí hay que añadir también a Pedro Sánchez, que supuestamente es una estrella de este equipo y no está haciendo prácticamente nada, 2 goles de penalti. Solo ha funcionado Nico Espinosa, que no sé si estaba en los planes o no, pero ha sido el mejor.
Y Abde, Gonzalo, no nos puede descuadrar tanto, por muy jugador que ahora esté en el Barça y haya jugado en el primer equipo el otro día sus primeros 10 minutos, pero no nos puede descuadrar tanto. O sea, no, el desborde no se puede limitar a Abde.
Ya, es que,
bueno,
y a Toscano.
Pero es que hay desgracias en la temporada y tenemos que estar preparados para saber solucionarla.
Pero sobre todo tú tienes que interpretar la plantilla que tienes y buscar fórmulas de jugar al fútbol, porque claro, según esta lectura que estamos haciendo, el resto de rivales sí tienen jugadores que tienen desborde, uno contra uno, que se van, que rompen líneas. No, estamos en cuarta categoría, nos guste o no, y entonces hay que jugar con lo que tenemos que jugar, y somos un equipo normal, porque ya si me vas a decir que somos una mala plantilla en comparación a las demás, paga y vámonos. Entonces, si somos una plantilla como las demás...
Sí, eso dijo Mora, que éramos uno más.
Pues uno más tiene que tener 5.000 espectadores, el Rico Pérez, pero eso tiene que jugar a nuestro favor. Si juega en nuestra contra, es un desastre, claro. Al final nosotros tenemos que darle un plus, porque el Hércules, por desgracia, está donde no tiene que estar. Le pasa lo mismo al Real Murcia, ¿eh? Y le pasa al Córdoba, pero el Córdoba de momento esta temporada va bien. Pero son clubs que están sujetos a una presión brutal porque están en una categoría que no es la suya. Bueno, pues todo eso lo tenemos que saber, todo eso lo tenemos que saber, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejar que esto vegete, muera y desaparezca? No, no, me imagino que no es lo que queremos, y supongo que Enrique Ortiz no es lo que quiere. Pues si no es eso lo que quieren, no tiene ningún sentido que armemos una plantilla como las demás y que además advirtamos que, como somos el Hércules, nos va a costar aún más. Porque entonces, sinceramente, no sé qué estamos haciendo. Ese es mi gran problema ahora, que yo he visto muchos Hércules que se la han pegado porque no ha funcionado lo que debía de funcionar. Ahora tenemos la sensación de que no funciona porque no hay nada que pueda funcionar. Y es que eso es inadmisible. Es inadmisible y hay que empezar ya a analizarlo, a matizarlo y a solucionarlo en el mercado invernal. Porque, claro, seguir así hasta el final de temporada para nada y llegar al centenario así no tiene... Es que no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ver si entre todos lo solucionamos. Y el primero es el entrenador, que tiene que dar un mensaje más positivo. Es que aquí la Copa nos molestaba. Nos tenían que eliminar porque si no nos iban a matar. El Rico Pérez nos cuesta. Al final, ostras.
De todas formas, yo aún así, Gonzalo, yo ahora aún pienso que a todos estos que acabamos de nombrar, a todos estos yo les estoy esperando aún, tienen que aparecer. Entonces también entiendo a la gente que esté, que son pocos, por cierto, los que estén votando que sí en la encuesta, que a estos futbolistas, es que no, yo espero más, ¿no? Que espero que hagan algo los Migueles y compañía, porque no creo que se vayan a dar cuatro bajas en el mercado,
bueno,
de enero.
Bueno, pues tres deberías dar, mínimo. Tres, para mí tres.
Tienes
tres,
una ficha libre.
Sí. Ah, bueno, vale. Bueno, la de Toscano es una.
La de Toscano más dos o tres más, sí.
Sí, sí. Pero es que al final...
Sergio Mora, que hay que darle tiempo y tal, pero también tiene que encontrar la forma de que con esta plantilla...
Sí, él no puede estar contento. Él no puede limitarse, Mora, a estar contento porque, mira, como es lo que hay, pues un poco lo que se le ha criticado mucho a Koeman, ¿no? En el Barça, ¿no? Salvando las distancias, al final, lo que está viviendo el Barça o lo que le pasa al Barça y lo que pasa aquí podría ser similar. Pues está,
sí, sí, es similar.
Estás octavo, séptimo en primera y aquí estás sexto, séptimo, octavo en segunda.
Y también el Barça, leí que en presupuesto económico creo que era la sexta plantilla de primera por el problema del déficit que tuvo. Entonces estamos parecidos.
Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, por mucho que eso pase y que eso lo tenga asumido Mora, no puede estar contento, tiene que sacarle más rendimiento. No puede ser que juguemos tan mal al fútbol. El otro día jugamos, Gonzalo, sin una idea clara. Yo no sé realmente cómo queríamos ganar a la Nucía el partido, porque pues, tengo la impresión de que podíamos estar un día más o toda la noche y no ganábamos el partido.
Yo creo que el equipo salió a que no le pasara lo que le sucedió al día del Atlético Levante, y eso para mí es salir con miedo a un terreno de juego. Y el miedo es que te conduce, mira, si haces alpinismo y tienes miedo, te caes. Siempre. Y si eres atrevido, subes. Y la montaña es la misma, para mí y para el que tiene miedo. Entonces, al final, ya sé que esto es muy fácil aquí que yo lo explique y lo diga, pero yo creo que en el Hércules, a mí me lo dice mucho Juliano, de hecho, esta mañana he hablado con él y me decía, señor Blanes, no me dé más excusas. Que las excusas solo sirven para caerte. Quitemos ya las excusas. Olvidémonos de presupuesto. Olvidémonos de que no tenemos uno contra uno. Afrontemos los problemas para solucionarlos, porque las excusas no sirven de nada. Y yo me temo que en este equipo vivimos de la excusa, vivimos de la coartada. Y al final, si esta es la triste y cruda realidad, pues habrá que denunciarlo. Pero yo también pienso como Carlos, que habrá algo más de lo que estoy viendo. Porque si no hay nada más de lo que estoy viendo, el equipo va a pelear por quedarse en segunda nacional. Esa es la realidad. Me da igual los puntos que tenga, es lo que veo yo en el terreno de juego. Entonces vamos a dar el paso adelante ya. Y luego en enero vamos a presionar a quien hay que presionar para que se firme.
Sí, ahora es trabajo de entrenador. Ahora no, claro, se puede hacer otra cosa.
Supuesto.
Ahora es trabajo de entrenador. Y Mora tiene que estrujarse la cabeza al 100% para sacar una fórmula, porque tampoco es normal que cada semana estemos cambiando de sistema. Porque va a llegar un momento que los jugadores están todos mareados. Yo entiendo que él está buscando. Está buscando la fórmula porque no ve un equipo que le dé un rendimiento. Y bueno, pues es normal. Pero es que es jornada 9 ya. Entonces tenemos ya que apostar por algo e ir para adelante e intentar llegar a enero con eso, pero ir cambiando. No. Y luego, a partir de enero, pues primero hay que ver la implicación del dueño, Ortiz, que tampoco entiendo otra cosa. ¿Te quedas después de una manifestación de 1.500 personas con la ciudad en contra, o con la gran mayoría de la ciudad en contra, en las catacumbas del fútbol español, todo hecho un desastre, joder, si yo me quedo para darle la vuelta a algo, socialmente, lo que tengo que hacer es apostar y decir, tengo que salirme. Lo que no puedo es convertir al equipo aún en más mediocre, porque entonces los palos se van a multiplicar. Sinceramente, yo muchas veces intento ponerme en la cabeza de Enrique Ortiz y no acierto a comprenderlo. No sé, porque al final te acabas gastando. Este año a lo mejor no, porque tienes lo de Abde. Pero te gastas un kilo, kilo y medio, que para él mismo, bueno, pues no supone gran cosa, ¿vale? Pero es un kilo y medio todos los años, ¿no? Invierte tres y dale la vuelta a esto. Haz una ciudad deportiva, dale la vuelta a esto. Pero mantener con constantes vitales al Hércules y que siga moribundo en la UCI, pues tampoco creo que tenga sentido, ¿no? Lárgate y deja otro, a lo mejor, que lo haga mejor. Si te quedas, quédate bien e intenta hacer bien las cosas. Pero las medias tintas y equipos justitos de presupuesto y sin invertir en otras cosas, pues no, sinceramente no lo entiendo. Y muchas veces he hecho el esfuerzo de intentar comprender qué pasa por la cabeza de Enrique Ortiz para querer seguir en el Hércules en cuarta categoría después de 21 o 22 años y siendo criticado por todo el mundo. Y esto tampoco lo entiendo. Si estaba enfadado en verano porque le hacen una manifestación y estaba enfadado y dice, pues ahora pongo menos, pues eso es un comportamiento de crío. Es un comportamiento de crío. Oye, pues si no estás convencido y tal, pues lárgate, deja paso a los demás, que te estás cargando y devaluando constantemente una entidad que va a cumplir 100 años. Y si te quedas, quédate bien y hazlo bien. Invierte y ve con todo, y invierte en cantera y haz las cosas bien. Pero eso tampoco lo entiendo. Ahora vamos a ir con las prisas seguramente en enero, ¿eh? Que esto ya me lo conozco. Ya me lo conozco. Ya con 9 puntos de déficit o 10. Y ahí sí, empezamos a fichar a los Javi Flores, ¿no? ¿Te referías a ese mercado de invierno?
Sí, sí,
tú,
a,
¿no?
ese.
Álvaro García, Javi Flores, y llegaron dos más. No recuerdo ahora quiénes eran los otros dos.
Pero ahí
Vivancos, creo.
Vivancos, correcto, sí.
Y otro más, es que llegaron cuatro. Cuatro que dieron un salto de calidad tremendo. Luego el equipo, por eso digo que no soy capaz de decir que no puede ser campeón. Porque a lo mejor haces eso en enero y todavía te enganchas. Ya lo hizo el Hércules aquel año. Está Manolo Jiménez, voy a saludarle rápidamente, entrenador de la historia del Hércules. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Manolo, muy buenas. Bueno, pues nada, estaba, pero ahora lo intentamos recuperar.
Hola.
Ah, ahora sí te oigo. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Hola.
Bueno, estamos muy preocupados. No sé, tú estuviste el otro día en el partido, por cierto, estuviste por primera vez en el palco después de muchísimos años, ¿no? Hace unas semanas hablabas aquí de que decías, es que no me han invitado ni a un partido o no he estado con ellos en ningún partido, no han tenido el detalle. Estuviste este fin de semana, ¿no? En el palco.
Sí, efectivamente. Estuve, bueno, me invitaron al palco y tengo que agradecerlo. La verdad es que lo cortés no quita lo valiente.
Correcto.
Uno puede ver un partido de fútbol que le parece horroroso, pero no, yo no puedo criticar el hecho de que me haya invitado al palco. Al contrario, agradecer, bueno, pues a Enrique Ortiz, a Carlos Parodi, a Carmelo del Pozo, que se portaron fantásticamente conmigo y con mi mujer muy bien, y eso, insisto, es digno de agradecer. Otra cosa bien diferente es lo que vi en el campo, que no me gustó nada.
Estás preocupado, ¿no? Como todos. Por cierto, una cosa, el que nos faltaba del mercado aquel, Gonzalo Mainz, que tampoco era mala cosa, que hizo 8 o 9 goles en la segunda vuelta. Estás preocupado como todos. Te fuiste muy preocupado, Manolo, ¿no?, con el juego.
A ver, me fui decepcionado, porque que un equipo juegue 85 minutos, porque no hay que ver los 80 solo, es que hubo 5 minutos de prolongación, con un futbolista más y que apenas sea capaz de crear una sola ocasión de gol, salvo la de la jugada que se marchó a Cuña y que fue expulsado el central del Nucía, pues es decepcionante. Lo que sí es verdad que estoy escuchando y leyendo excesivo pesimismo. Se está tratando, a ver, vamos a ver, yo voy a decir algo que a lo mejor no puede gustar a los aficionados. En este caso en concreto, echarle la culpa a Enrique Ortiz, a Carmelo del Pozo, me parece un poco pues fuera de lugar. Yo creo que ahora mismo los únicos culpables que hay son los futbolistas. El equipo es bueno, ¿Que le falta Abde, que se ha marchado? Sí. ¿Que le falta Toscano? Sí. ¿Que le falta algún futbolista? Claro. Pero es que acaso el Puerto Llano, el Mar Menor, incluso la Nucía, que tiene a Mariano arriba en punta, Mariano Sanz,
sí,
¿son mejores futbolistas que el Hércules? No. No, yo lo único que creo, y con esto no quiero culpar a nadie, simplemente doy mi opinión. Yo lo que creo es que a este equipo lo único que le hace falta es que aparezcan ya de una puñetera vez los Raúl González, Pedro Sánchez, Akeche, Acuña, Elio, porque es que no hay delanteros. ¿Que no hay delanteros? Yo creo que tiene uno de los mejores equipos. Que es mejorable la plantilla, sí, pero que tiene un gran equipo. Lo que no se puede
el otro día excusas. Es que no éramos capaces de llevarles el balón a los de arriba también, ¿eh?
Bueno, eso ya es otra cosa, pero yo insisto, yo creo que la plantilla es buena y lo que hace falta es que aparezcan definitivamente ya esos futbolistas y que no haya que esperar a que llegue la segunda vuelta para firmar más jugadores. Vuelvo a repetir que se ha marchado al Barça Alte, que falta Toscano, que algún futbolista... Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a rezar ya para ver si podemos quedar entre los seis primeros? Creo que este equipo tiene que pelear por el liderato. Ayer tuvo una oportunidad única para haberse puesto a tres puntos del líder y se lo dejó escapar, pero tampoco pasa nada. Yo creo que hay que pelear y sobre todo dejar de ser tan pesimista y de buscar excusas. No sé, yo creo que el equipo, si no puede ganar de una manera, tiene que ganar de otra, pero tiene plantilla suficiente para sacar el partido adelante. El de ayer, con 85 minutos por delante con un jugador más, y los demás partidos que yo he visto, que son todos... Ayer fue el primero que vi en directo, pero los demás los he visto por footer.
Sí, sí, lo sabemos porque hablamos contigo todas las semanas y estás siguiendo al equipo esta temporada en todos los encuentros. Estamos preguntando en la encuesta de COPE si todavía el oyente, el aficionado del Hércules, cree que este equipo puede, con lo que ha visto, ser campeón. Carlos, ¿cómo va la encuesta? Va muy mal. O sea, está toda la gente, como dice Manolo, muy pesimista, ¿no? 80 y pico por ciento que no.
El 89% dice que no. El 11% dice que sí.
Tú, hay que cambiar muchas cosas para ser un aspirante al ascenso o a ser campeón, para empezar en casa, Manolo, ¿eh?
Sí, lo único que hay que cambiar es que hay que ganar los partidos, que no se puede mantener la portería cero y esperar a ver si el equipo contrario comete un error. El Hércules es el Hércules. El Hércules, el Rico Pérez, ayer había mucha gente. Yo hacía mucho tiempo que no iba a Rico Pérez, pero ayer había mucha gente, creo que más que en cualquier otro campo de esta categoría.
Seguro.
Lo que pasa es que, bueno, tengo la sensación de que todavía la gente, y hablo de los futbolistas sobre todo, todavía no se han dado, o el entorno deportivo no se ha dado cuenta que estamos en una cuarta categoría, que lo de menos ahora es jugar mejor o jugar peor, que lo importante es ganar, y que los futbolistas, repito, y lo digo con todo mi respeto y mi cariño hacia todos, pero tienen que aparecer esos futbolistas que no aparecen. Pedro Sánchez, para mí, que ha sido siempre, porque además lo conozco de hace muchos años, para mí ha sido siempre un pedazo de jugador, ahora mismo casi no aparece. Y que me perdone Pedro, lo digo con todo mi cariño, que a lo mejor no es culpa de él tampoco, pero el equipo no es peor, ni muchísimo menos que, por ejemplo, la Nucía, que le saca 6 puntos ahora.
Manolo Jiménez, gracias por estar en COPE. Hablamos durante la semana. Un abrazo grande, ¿eh?
Otro para vosotros, gracias.
Una pausa y seguimos con la tertulia.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Hay vehículos que son mucho más. El Ford Kuga híbrido enchufable es mucho más que un coche. La mejor alternativa entre los SUV híbridos enchufables con etiqueta cero. ¿Aún no lo conoces? Solicita ya tu prueba de conducción y descubre todo lo que te puede ofrecer. Te esperamos en Movilsa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movilsa.es.
Mima Gallery llega a Alicante y regala 1.000 euros para celebrarlo. Apúntate al sorteo de 100, 200 y hasta 500 euros en cheque regalo en mima.net. El próximo 6 de noviembre inauguramos. Visítanos en el Centro Comercial Vista Hermosa y descubre las mejores tendencias en sofás, descanso y decoración.
Mima tu espacio.
Dios, qué bueno, qué jamón y qué quesos.
Trabajar con los mejores se nota, ¿no?
Comercial Tabarca, distribuidora en Alicante y provincia de charcutería y productos selectos para tiendas especializadas y hostelería, además de bebidas.
Comercialtabarca.com. Haz que tus clientes repitan.
Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil. Una cosa es ser de un equipo de fútbol y otra muy distinta es que el equipo sea tuyo. Descubre lo que se siente invirtiendo en el Club de Fútbol Intercity, el primer equipo de fútbol español en cotizar en bolsa. Descubre cómo en tuintercity.com. Hay vehículos que son mucho más. El Ford Kuga híbrido enchufable es mucho más que un coche. La mejor alternativa entre los SUV híbridos enchufables con etiqueta cero. ¿Aún no lo conoces? Solicita ya tu prueba de conducción y descubre todo lo que te puede ofrecer. Te esperamos en Movilsa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movilsa.es.
Esto que hace Quique Sánchez es ingeniería técnica, ¿no? Es decir, terminar una cuña y las señales horarias de las 4 de la tarde, cuando yo le he dado el paso, cuando me ha dado la gana, casi casi, o sea, lo ha cuadrado, un fenómeno. Quique Sánchez a los mandos, como siempre, y en la tertulia sigue Gonzalo Blanes, sigue Carlos Cuenca, ha estado Manolo Jiménez, ahora enseguida llamamos también a José Alonso. Bueno, Manolo Jiménez poniendo el foco también en la plantilla. Gonzalo, no le falta razón, aquí hay muchos futbolistas muy por debajo del nivel, aquí hay para todos, evidentemente.
Sí, lo que pasa es que yo lo estaba escuchando y claro, comenta que en el equipo ha dado nombres de delanteros, solo jugó Acuña. Al final también hay que ver cuando planteas un partido qué es lo que quieres que tu equipo haga. Si lo que planteas es que tu equipo limite los daños porque tienes un problema futbolístico, pues sales con el equipo que sales, y si planteas que vas a ir a por el líder y arriesgas, pues sales con otro equipo. Yo sinceramente creo que aquí se está juntando el hambre con las ganas de comer. Quiero decir que por un lado falta calidad en la plantilla porque no ha habido presupuesto inicial, pero por otro lado nos estamos autoconvenciendo de que no damos más de sí, y esa es la peor de las soluciones. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, es decir, pues mira, con lo que tenemos nos va a sobrar porque somos el Hércules. Si no hacemos eso, es imposible. Y luego ya llegaremos a enero y en enero debatiremos y espero que lleguen fichajes, y luego es un mercado invernal que, aunque hemos comentado ese de Mainz, Javi Flores y compañía, es complicado, ¿eh? No es un mercado fácil, los jugadores están con equipo y si no tienes mucha pasta y mucha buena mano, es difícil encontrar soluciones. Pero sinceramente, escudarse en esto es lo que hay. Al final, es lo que decía Koeman, que no le faltaba razón a Koeman. Probablemente no le faltaba razón, pero ¿dónde está Koeman ahora? Está, con estos argumentos en el fútbol no vas a ninguna parte.
¿Sabes otro argumento que... Yo el otro día decía, el sábado, el domingo después del partido, digo, tengo la impresión de que el Hércules lleva tiempo confundiendo dos cosas, que no es lo mismo. Tú puedes ser humilde, pero seguir creyéndote que eres el Hércules. Y hacer valer esa marca, esa grada con 5.000, ese estadio de capacidad para 28.000, ese centenario que vas a cumplir en un año, todo eso lo pones en valor, siendo humilde, siendo humilde, tratando bien a los equipos, no creyéndote más que nadie, pero poniendo en valor todo lo demás y siendo conscientes de que cuando llevas esa camiseta eso tiene un plus más y tiene un empujón más, y el Rico Pérez tiene un empujón más que en otros sitios no te dan, ¿no? Pero estamos confundiendo la humildad con la mediocridad.
Eso es.
Y el Hércules está pasando a ser mediocre. Porque desde dentro confunden humildad con mediocridad. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ser humilde, sí, pero mediocre no. Y el Hércules ahora mismo está convirtiéndose en mediocre. Y es lo que tú has dicho. Sí. Somos estos, vale, pero vamos a ir para adelante. Vamos a intentar, hay que ganar. Y decía Sergio Mora, es que vamos a luchar como si fuera cada partido el último. No, yo la sensación que tuve el otro día con la Nucía es de que no era el último partido de nuestras vidas. Y esos futbolistas vienen al Hércules y tienen una oportunidad majestuosa. Si es que Abde, con 10 partidos buenos, está en el Barça jugando. El foco que tiene el Hércules es la leche. Y eso hay que metérselo a los futbolistas. Aquí haces 10 partidos buenos y estás en el Barça. estando en primera ref, que o en segunda B, que estaba el Hércules el año pasado, y jugó, no sé si 10, pero 15, no más, y se va al Barça, o sea, y yo no veo a esos jugadores en ese nivel de decir, es que me va la vida, bueno, algunos sí, pero a la mayoría no. Entonces, bueno, yo no sé si es calidad, que seguramente también lo sea, personalidad o...
Yo estoy de acuerdo con Manolo Jiménez que el Hércules tiene más plantilla que la mayoría de equipos del grupo, que la mayoría. Que la mayoría. Otra cosa es que luego también son partidos de fútbol y pueden pasar cosas. Pero tiene que hacer, este equipo tiene que rendir más de lo que ha rendido hasta ahora.
Gonzalo, no sé.
No, hay un montón de mensajes, no, por cierto.
Sí, está la gente votando, ¿no? En la encuesta. Estamos preguntando si el Hércules puede ser campeón o creéis que puede ser campeón todavía del grupo y subir directamente.
Y muchos mensajes con muchos oyentes por aquí. José Luis Hernández dice que es un equipo ramplón, sin saber aún a qué jugamos y que en su modesta opinión, un entrenador sin experiencia en un club con mucha exigencia. Pepe de los Santos dice que con el juego que realiza el equipo, ojalá nos mantengamos. Bajan 6, ojo, recuerda Tony Cerda. Con este nivel no, dice José Luis Labián. Puede ser campeón, pero de desastres y equivocaciones, dice Fran Pons. Isidro García dice que después del partido de este domingo ha perdido todas las ilusiones porque de verdad ha visto un equipo sin alma. Bueno, bueno, los mensajes son todos pesimistas porque recuerdo que la encuesta el 89% no ve al Hércules campeón.
¿Sabes lo que te diría Rojas hoy, no?
Que está mal planteada,
que eres,
¿no?
Tendencioso.
No,
y que pones la encuesta el día que está ardiendo Troya. Casi,
las encuestas,
¿no?
Se hacen, lo primero, se lanzan después de una comisión de que
claro,
trabaja
la que hemos empatado la contra el líder, ¿eh? Tampoco es un momento
claro,
tan malo.
Claro.
La podríamos haber hecho después de, por ejemplo...
De Alcira, ¿no? Después de Alcira.
Alcira también,
después
claro.
De Alcira era. Bueno, Gonzalo, los jugadores, yo creo que se juntan muchas cosas.
Se juntan muchas cosas, pero voy a poner un ejemplo, uno solo. El juego de balón parado. En los primeros tres partidos de liga, cuando el Hércules iba a lanzar un córner, yo veía movimientos diferentes. Y así lo comentamos. Se marcó un gol frente al Intercity, pero ya no solo que se marcaron un gol frente al Intercity, que tú veías el equipo, y lo comentamos, que estaba trabajando muy bien. De hecho, Jaime Pérez el otro día en el partido lo dijo contra la Nucía, que iba a ser muy importante porque este equipo... Bueno, yo ya no veo eso. Yo no sé si es que ya se me nubla la vista. Ya no veo tanto movimiento en las jugadas a balón parado ofensivas. Y yo creo que todo está propiciado porque estamos ofuscados. El equipo está atravesando por un mal momento sin estar en mal momento, que es lo que de verdad me preocupa. Porque, claro, yo miro la clasificación y no estamos tan lejos. Al final, una victoria te pone segundo. Entonces, si estamos en un mal momento ahora, ¿qué podría pasar si de verdad nos metemos en un lío? ¿Cómo es posible que el equipo esté ofuscado después de un 0-4 a domicilio? Quiero decir, al final, cuando nunca ganas, los equipos se atascan. Pero, claro, este equipo de repente gana un partido fuera 0-4 y dices, ya nos hemos quitado el lastre que teníamos. Pues no. Luego volvemos otra vez a lo mismo. Y luego, sinceramente, analizando la plantilla y con todos los peros que se le puede poner y la necesidad que hay de invertir en enero, porque sin dinero en fútbol no se pueden conseguir los retos, 5 partidos en el Rico Pérez, un gol de Pedro Sánchez de penalti, uno en propia puerta del Mar Menor y el de Elliot. Un solo gol hemos marcado, Juanfran. Uno, que no sea penalti o propia puerta, en 5 partidos en el Rico Pérez. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Da igual que la plantilla sea mejor o peor. Eso es inadmisible. Y el miedo a jugar en el Rico Pérez es muy obvio. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que arreglar.
Aquí estamos hablando de plantilla que está para más. Seguramente sí. Pero al mismo tiempo, para mí, es la plantilla con menos calidad que yo he visto en el Hércules en muchos años.
No, sin duda.
En muchos años. Pero te diría en décadas.
Pero o sea, si es bueno, que el técnico te lo reconoce, que no hay nadie que desborde en uno
me
contra
tendría
uno.
Que
nadie.
Ir a lo mejor al 2003, antes del ascenso a Segunda A, que ahí vivimos algunas campañas ahí con Granero y tal, raras, que a lo mejor, bueno, pues eran plantillas a las que también les faltaba calidad. Pero estabas en Segunda B y acababas octavo. Y era un fracaso. Pero ahora es que... Es que veo que el otro día me costaba narrar el partido, Gonzalo. Es que narrar el partido.
Pues
y estaba en casa con 5.000 personas en la grada, que después de un año de COVID y de confinamiento y sin poder tener público en el estadio, se agradece, no sabes cuánto, poder narrar con público. Pero es que el equipo no engancha, no contagia y bueno, sí puede ser que la plantilla esté para más, estoy seguro, lo que decía Carlos, pero le falta calidad. Y eso es muy preocupante. Está Alonso también, por ahí, en la tertulia.
Hola, buenas tardes.
Fraude, ¿qué tal?
Ya, el respeto se me ha perdido.
Ya que no le puedo poner, no le pongo motes a los jugadores.
Se me perdió los terrenos de juego cuando el árbitro y ya me lo, en la
radio, desde que pasaste por la puerta, ya el respeto se quedó ahí en la puerta. Ya no entró. Es que te digo, a mí me gusta ponerle motes a los jugadores y tal, pero es que me cuesta este año. No, nadie te transmite. Insisto,
¿qué
lo
mote
que
le pondrías a Belima, por ejemplo?
Fíjate, el desconocido, Miguel, ¿no? El desconocido, no lo hemos visto, claro. Invisible, algo así, ¿no? Porque no los vemos, ¿no? Es una pena.
Nos reímos.
Hombre, ¿qué vamos a hacer, Alonso?
Sí, por supuesto. Bueno, al final esto es un deporte, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para opinar y a veces nos va la vida en ello, o parece que nos va la vida en ello, pero bueno, en definitiva, todos los años miras todas las categorías y siempre es lo mismo, ¿no? Al final están arriba los mejores, normalmente, defienden los peores, y llevamos 8 años en segunda B, si no me fallan las cuentas, o me corregís, creo que es la octava temporada, ¿no?
8.
Y yo lo ponía el otro día en un tuit, ¿no? Y es que siempre, cada año, sinceramente, cada año es peor. O sea, si lo analizáis, quitando el año de Planaguma, quitando ese año, creo que todos los años hemos ido a peor, desgraciadamente, ¿no? Y insisto, y lo hablaba contigo esta mañana, Jota, es que no podemos poner ni paños calientes, no podemos ilusionar a nadie, ni ser, no puedo sacar, bueno, nunca los he sacado, pero es que no ni mi amigo Gonzalo, al que quiero mucho, y lo sabe.
Bueno, él ha sido el rey del optimismo mucho tiempo, y yo también he sido de naturaleza optimista, ¿no? Pero
cuando yo escucho a Gonzalo, vale, en los términos en los que habla, porque está derrotado, ¿no? Creo que me está entendiendo.
Sí, sí, totalmente.
No tiene fuerzas ni para sacar los remos. Es que no se puede decir nada positivo de lo que llevamos de temporada, salvo en lo que coincido con él, en que miramos la clasificación y indudablemente no estamos mal. Pero son las sensaciones lo que te hace decir, bueno, ¿quién ha hecho este equipo? Estamos en cuarta categoría, que es el Hércules. Y ahora sí que digo, es el Hércules, porque en primera no lo puedes decir, en segunda tampoco, en segunda veces tampoco. En cuarta categoría, si no sacamos pecho de estadio, de afición, de historia, ¿cuándo vamos a sacarlo?
Claro, eso es lo que yo decía antes, que al final nos convertimos en un equipo mediocre. Si eso no lo ponemos en valor y lo hacemos valer en los partidos, es que 5.000 solo meten, pues el Hércules y el Murcia, es que no mete nadie más. Por cierto, los dos empataron, que el Murcia.
Sí.
Pero bueno, el Murcia se ha quitado la losa que se tenía que quitar y al menos. Creo, si algún murcianista nos está escuchando, nos podrá corregir, pero al menos se sienten orgullosos de lo que tienen. Aquí, al final, pues vamos con el freno de mano de Ortiz desde hace muchos años, con lo cual cuando los proyectos no salen de cara, pues el cabreo es todavía mayor que allí. Allí hay más paciencia, allí, pues se puede uno empatizar con lo que ve en el verde, porque al final económicamente la cosa no da para más de sí y es lo que tenemos, pero estamos orgullosos de lo que tenemos porque es nuestro. Aquí nos lo han arrebatado también. Entonces, cuando las cosas van mal, encima te sientes secuestrado y encima para no disfrutar y estar encabronado todo el día. Entonces, doblemente el enfado. Entonces, bueno, pero bueno, que sí, Alonso, que estamos de acuerdo.
No, lo que pasa es que yo que siempre he sido desde hace creo que muchísimos años y de hecho no me enorgullece comentar lo que voy a decir, incluso creo que he sido la primera persona que se le impidió el acceso a un estadio. O sea, creo que es evidente mi crítica desde hace tiempo hacia la gestión o hacia las personas que llevan la institución, ¿no? Yo tengo que reconocer que, al igual que he sido súper, súper crítico con Portillo, ¿vale? Y lo fui, solamente le di un año de paz, que fue con Planaguma, ¿vale?
Bueno, eso faltaba, ¿eh? Ese año fue
bien. No, y estuve callado, aún sabiendo que realmente tenía ese peso en la planificación de la plantilla. Pero bueno, él estaba ahí y tengo que aceptarlo. Luego ya se demostró al año siguiente su incapacidad para hacer un equipo de fútbol. Y así quedó latente y salvo por el COVID, el equipo no descendió, ¿no? Pero al igual que fui muy crítico con él ese año, el año de que no descendemos por la pandemia, tengo que serlo con Carmelo, Juanfran. Carmelo, Enrique Ortiz, al que vuelvo a decir que ha sido un desastre durante 20 años dejando a cargo a personas que no entendían de esto, le dio plenos poderes y le dio, creo que, un capital suficiente para ser un buen equipo. Y a un tipo que considero que entiende de fútbol, el Hércules está en la cuarta categoría. Yo de él me hubiese ido este verano. Pero no es que no se haya ido, es que se queda y confecciona una plantilla todavía peor. Y estamos en la cuarta categoría sin poder decir por una vez en la vida este equipo sale a los campos o miramos la clasificación y vamos sobrados. Estamos sufriendo de que viene el líder, la Lucía, con todos los respetos a la Lucía.
Sí, sí.
Cagaos de que venga cualquier equipo. Es inadmisible, Juanfran. Es inadmisible.
Yo sinceramente, admitió en rueda de prensa, creo que cuando hizo balance después del mercado, los primeros días de competición, admitió que el equipo era el quinto o sexto presupuesto. Creo que lo dijo públicamente, me suena a Carlos, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que sí, que dijo que era el quinto o sexto. Sí. Yo sinceramente creo que él, sabiendo que iba a ser el quinto o el sexto y que venía de donde venía, debería haberse ido, probablemente. Sí, estoy de acuerdo.
Mira, yo soy muy sincero. Lo primero que te tienes que ir es por la campaña que haces, ¿vale?
Bueno, ya, pero estos episodios de dignidad, Alonso, vale, a los que tú haces referencia, no suceden habitualmente en el mundo del fútbol.
No.
Al final tú tienes un contrato, pues si te lo ha firmado el que te lo ha firmado, pues te tendrá que rescindir él o te tendrá que pagar o lo que sea.
Permíteme acabar. Estoy de acuerdo que nadie dimite porque es un verbo ruso, ¿no? Nadie dimite. Pero...
¿Qué es dimitir?
Dimitir es un verbo ruso. Cuando encima a ti te dicen que vas a tener un presupuesto justo, si no estás de acuerdo con él, vete. Porque al final, con ese presupuesto, que tampoco creo que sea tan justo para hacer un equipo en la cuarta categoría, vuelves a ser un equipo que no convence. Y es que tú estás escuchando el clamor de la afición. Y ya sé que decir las redes sociales no son significativas. No. Es el día a día, como yo he criticado y lo he dicho en la radio, que me paraban por la calle diciéndome de qué hacía Portillo en el Hércules, tengo que criticar, y ahora me paran diciéndome por qué no digo claramente que Carmelo no debería estar en el Hércules. Es que es lo mismo, a mí me gusta ser justo. No puede ser que en cuarta categoría veamos la imagen de un Hércules que va a cumplir 100 años de historia, pasearse. Se está paseando, pero no es porque se esté paseando. Ahora, tampoco es echarle culpa al entrenador. Es que no se ha hecho una buena plantilla. Es mi opinión.
Y aquí la estás contando, por supuesto, y hay que respetarla. Y seguramente tendrás parte de razón en lo que estás diciendo, seguramente. Seguramente.
¿Cómo que parte?
Sí, parte, Alonso, parte. Parte, no, para mí no es la única. O sea, yo sinceramente tampoco entiendo lo de Carmelo, por supuesto. Yo soy de los que dice que en junio tenían que haber salido Enrique Ortiz y Carmelo del Pozo. Cambio de gestión y cambio de dirección deportiva. Y es verdad que aquí muchas veces dices, es que decís una cosa y la contraria. Decís que no hay manera de consolidar un proyecto y al mismo tiempo estáis pidiendo que cada año se salga. Pero es que es tan grave lo que pasó el año pasado.
Claro.
Es tan grave bajar a cuarta. Que es difícil sustentar la confianza en alguien después de lo que ha pasado. Es muy difícil. Y por eso, yo te digo, yo hubiera entendido esa salida. De hecho, que Ortiz hubiera prescindido de Carmelo, pero al mismo tiempo que se hubiera ido Ortiz. Porque, insisto, que no sé qué pinta Ortiz dirigiendo, llevando los hilos del Hércules con presupuestos cortos. O sea, si quiero cambiar, si quiero cambiar la
apuesta
claro,
a muerte.
Claro, o sea, ¿qué quieres hacer? Pues eso, el secuestro del que estamos hablando. Porque al final, ni conmigo ni sin mí, porque contigo el presupuesto es el que es y vamos justitos y todo el mundo cabreado y esto no fluye, y sin ti tampoco porque no dejas paso. En fin, no sé,
a mí me gustaría también otro tema, no sé si lo has abordado.
Estabas escuchando.
Pues, el tema Abde, vale, esos 3 millones sí, de euros.
Ah, vale, no, ¿qué vas a decir? A ver.
Eso va a ser
dos millones.
Perdón.
No te pases.
¿Dónde han ido? ¿Es para la plantilla? ¿Es para rebajar Hacienda?
Eso sí que... No lo sabemos. ¿No? Yo a mí también me gustaría saberlo y que alguien del club diga dónde ha ido ese dinero. Sí, sí.
Pero mira, bueno, qué raro, que no lo hayan dicho.
Ironía toda, total.
Sí,
sí. A mí lo mira,
vamos a saberlo, por cierto, si nadie dice nada al respecto de aquí a
las cuentas de Hacienda.
Hacienda hay un momento que actualiza y cuando actualice, pues sabremos si la deuda sigue en 3 con Hacienda, pues no habrá ido a la administración, se habrá quedado en el club. En este caso se habrá quedado en el bolsillo de Enrique Ortiz, que le servirá para ahorrarse el dinero de este año. O para invertirlo en enero, a lo mejor. Mira, pues no hay mal que por bien no venga. Pero desde luego, lo vamos a saber cuando actualice Hacienda. Tengo la impresión de que nadie en el club va a decir, oye, señores, que el dinero nos lo hemos quedado nosotros. Eso no lo van a decir. Así que cuando sepamos si la deuda ha bajado de 3 a 1, diremos, pues ha ido Hacienda. Si se quedan 3, ha ido al bolsillo de Ortiz. Alonso, ¿qué querías apuntar?
Nada, yo lo único es que iba a decir que quería ser optimista, no puedo serlo. Lo único que le queda al club, creo, o a todos, la única esperanza es el mercado invierno, en el que siempre no suele salir bien, y es a lo único que se puede agarrar el Hércules o los aficionados para pensar en algo positivo, decir, bueno, pues que se gasten la pasta en enero o en diciembre y se dé con la tecla, como se suele decir, pero es que no lo veo, sinceramente, es que tampoco lo veo, porque si has tenido meses para hacer una plantilla y no la has hecho bien, pues yo tampoco confío ahora en que Carmelo encuentre esas 4 piezas que le hacen falta al equipo y que el mismo entrenador reconocía en rueda de prensa después del empate contra la Lucía. No sé, no. Este año es como que lo doy por perdido en el medio. Noviembre. Sí, lo doy por
perdido. A ver, cuidado con eso. Bueno, a ver, casi siempre aciertas, ¿eh? Porque al final, claro...
Yo le di por perdido.
Pero es verdad,
os invito
que el nivel...
En antena una mariscada... A final de temporada, si me equivoco.
Gonzalo apunta. Gonzalo apunta, ¿eh?
¿Cómo es? Perdilo exactamente.
Pero si...
¿Cuál es la...?
Yo os invito a una mariscada.
¿Sí?
A los 3.
¿Sí?
A los 3.
Si no subimos.
Y a Manolo Jiménez, que creo que se nos está escuchando, le invito también.
Si no subimos.
Mira, si no subimos.
Vale.
Ahora, sí, claro, pero sí. No. Si subimos, os invito.
Ah, vale.
Si no subimos...
Tú querías la mariscada. Casi cuela.
Es que no, mira que os cuesta gastaros el bolsillo. Joder. Tanto que queréis
Pero si no subimos, ¿qué quieres?
Si no subimos, que me invitéis vosotros. Vale. Si tampoco pido mucho. Entre los 4, ¿eh?
Ah, qué maravilla, qué generoso.
Sois capaces de poner el dinero y no que vaya yo solo.
No estaba yo pensando, justo.
Invitamos en O de Oliver.
En O de Oliver. Ahí te miraba.
Que dices que no lo rascamos.
Un abrazo, Alonso. ¿Vienes a Elda, entonces?
Si me permiten la entrada, sí.
Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Que estás vetado en 2 sitios o qué?
Bueno, ya me conoces.
¿Cómo no te van a dejar la entrada? Claro que sí.
Ya me conoces. Dentro de poco hasta en el básquet.
Qué va. Sí, ahora estás mejor que nunca. Estás más tranquilo. O sea,
estoy muy tranquilo.
Hablas con mesura y con tranquilidad.
Eso dice.
Te hemos conocido en etapas mucho peores, te lo digo de verdad, seguro.
No me conozco ni yo en aquella.
Un abrazo grande, Alonso.
Otro para todos vosotros, hasta luego.
Bueno, Carlos, ¿alguna cosita más de los oyentes en la encuesta que tenemos abierta?
Sí, bueno, agradecer a todos los que nos han ido escribiendo durante el programa, que son muchos. Y algunos se hacen referencia a ese comentario que hacías tú de si esta es la peor plantilla o no que hemos visto. Sergio Martínez dice que es normal que tengamos la peor plantilla de las últimas décadas cuando estamos en la peor situación de toda la historia del Hércules. Y hay uno que dice también por aquí: Juanfran, con Granero había un equipazo y con esa plantilla se ascendió. La peor de todas las plantillas, con mucha diferencia, fue la de Corominas. Esa iba camino de tercera ya sola, dice otro por aquí.
Esa es verdad. Sí, sí, esa plantilla, mira, esta también la voy a... ¿Tú también te acuerdas de esa?
Sí, esa también era muchos problemas de gol. Ahí no había gol por ningún lado en ese equipo.
Sí, aquello, recuerdo. Bueno, no me acuerdo quién estaba arriba, ¿no?
Ya, han pasado tantos años.
Pero sí me acuerdo de por qué aquella plantilla arranca tan mal. Aquella plantilla arranca tan mal porque se pide una prórroga. Enrique Ortiz está de viaje. Uh-huh. Creo que era Ángel Luna el que estaba al frente de las operaciones en el club en aquella época. Pide una prórroga a la AFE para evitar el descenso administrativo a tercera por impagos. Es cierto que esa temporada Ortiz asume ya la plantilla con deudas. Él la coge en noviembre o por ahí. Pero bueno, se juega la promoción. Ese año era de Manolo Jiménez, por cierto, como entrenador. Luego lo echan en la promoción, se pone de tándem Teo Rastrojo y Vicente Russo. Uh-huh. Termina todo, ahí nadie planifica, nadie nada. Y de repente aparece el club a finales de julio. Incluso creo que la prórroga le lleva al mes de agosto, el primer día, porque no ha pagado, no ha finiquitado a los jugadores y la AFE te baja. Consigue una prórroga y a las 3 de la mañana, con aficionados en el patio de caballos del Rico Pérez, se consigue, bueno, Ortiz abona desde no sé dónde estaba de viaje, abona la cantidad que faltaba a no sé qué jugadores.
Un Bizum, a lo mejor, hizo.
Pues en el 2000 estaba complicado, pero algo hizo, sí. Y se consiguió salvar la categoría. Entonces, claro, en agosto se ponen a planificar, creo que era Paquito, me parece, no sé si estaba ni de jugador ahí en esa época. No sé quién planificó, o Parra, no recuerdo bien. Y se planificó una plantilla muy floja, sí, efectivamente. Y el equipo termina con dos o tres entrenadores, ¿no? Creo que empieza con Corominas y acaba Chimo Carbonell de entrenador ese año. Un año malo, sí. Pero bueno, con Granero hubo dos, ¿eh? Gonzalo, el que se sube, que uh-huh. sale Granero, que por cierto, Granero creo que está en la primera división china, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Hubo otro año anterior de Granero, que lo termina, que dijo subirás. Este entrenador empieza y termina, y terminó.
Y terminó.
Y esa plantilla probablemente tampoco fuera para tirar cuello.
Y ese equipo también, en el Rico Pérez, atascó. Estuvo una vuelta entera,
una vuelta
sin, ganar
entera
un partido,
sin ganar un partido.
Como local. Bueno, sí, pues parecido a este.
Tampoco estamos tan mal. Aquí hemos ganado un partido.
Ah, claro, aquí hemos ganado, efectivamente, uno. Decías tú... No, digo en casa.
Ah, vale.
En casa. Decías tú de Granero que está en China. Lo que yo... No sé si lo sabíais, pero ¿sois seguidores del East Bengal de la Liga India?
Ostras, no.
Pues mira, lo entrena un tal Manolo Díaz y acaba de firmar a un tal Darren Sidoel.
¿Pero está Manolo Díaz entrenando?
Está entrenando en India y se ha llevado a Sidoel allí. Es que lo he averiguado hoy porque me he puesto, por curiosidad, a veces me aburro, me he puesto a mirar dónde estaban todos los jugadores de Hércules de la temporada pasada, un poco para calibrar si el problema al final es nuestro o es del nivel de futbolistas. Ya lo podremos, ese reportaje algún día lo comparto. Muchos de ellos en Primera Nacional. Kevin Appen en segunda profesional, en la Liga de Fútbol Profesional, pero me ha sorprendido cuando he visto a Darren Sidoel que estaba jugando en la Liga India. Y al ver el entrenador es Manolo Díaz.
Qué fuerte.
O sea que herculanos por el mundo, hay muchos. Sí, como hay muchos que pasan y se van, cada vez hay más herculanos por el mundo.
Ahí estaba Fran González también jugando. Correcto. Por cierto, no hemos hablado del detalle de Intercity y Hércules, lo de los puntos. Quiero conocer vuestra opinión para terminar la tertulia. Son 15, ¿no? Los que lleva el Hércules, 15 el Intercity. Y parece como que lo del Hércules está todo rematadamente mal y en llamas, y en el Intercity la flecha va hacia arriba. Para ti, Gonzalo, ¿hay motivos para que la gente diga, joder, tanta rajada del Hércules y luego al Intercity parece que va viento en popa y tiene los mismos puntos que nosotros? Esa comparación, ¿qué te dice a ti?
No, si en la jornada 30 se mantiene así, no hay ningún motivo para rajar del Hércules. Así de claro lo digo. A ver, lo que pasa es que la
percepción. Para rajar del Hércules y rajar del Intercity.
No,
también,
bueno,
claro,
a ver, porque se han acabado con los mismos puntos. Te voy a decir una cosa. Yo doy por hecho que el Eldense se va a remontar. Lo tengo segurísimo. Y que la Nucía, Intercity y espero que Hércules van a estar arriba. Yo creo que los cuatro equipos de la provincia son de lo mejor que hay en este grupo. Y efectivamente, para mí el Intercity está por debajo de donde debería de estar porque empezó muy mal. Pero la sensación que yo tengo es que si, yo insisto, si llegamos a enero y el Hércules sigue empatado con el Intercity, me da igual. O con el Águilas en el cuarto o quinto puesto, yo no voy a poner ningún pero. No voy a poner ningún pero, ¿eh? O sea, se lo firmo ya. Pero es que me da la sensación de que estamos yendo cada vez hacia una deriva que nos va a llegar al punto ese en el que el día que tropieces dos veces te quedas. Y sí, es lo que espero que no pase. Ojalá no pase, de verdad. Que yo sueño con que no pase, pero si me explican que no tenemos jugador que desborde, que no podemos jugar contra 4 y 4 cuando se ponen en dos líneas, que nos falta mucho, pues entonces tengo la sensación de que nos vamos a caer. No creo que Gustavo Siviero dé ese mensaje, sinceramente. Entonces vamos a ver si esto se mantiene así. Si esto se mantiene así, por supuesto que será una buena señal para el Hércules, porque estoy convencido que los equipos de la provincia van a estar todos arriba al final de la temporada.
4:30 de la tarde. Gracias, Gonzalo, por este tiempo de tertulia. Nos vemos en exactamente 5 horas.
En 5 horitas, Hércules. Ahí estamos, en Información Televisión.
Un abrazo grande. Carlos, hasta mañana. Por cierto, nos ha llegado una camiseta que mañana vamos a sortear, ¿eh? Está chula, ¿te ha gustado?
Me ha gustado, sí.
Del Racing Santa Bárbara.
Pues mañana la sorteamos.
Joven, con un diseño de camiseta rompedor, alicantino más no poder. Mañana presentamos, ya se ha visto en redes y a la gente le ha gustado mucho, pero la tenemos, nos la han hecho llegar a la redacción de Copy y la vamos a sortear entre uno de vosotros. Y ya la pondremos en Twitter también para que la veáis, con ese diseño del Castillo de Santa Bárbara. Precioso diseño de Iván Valero.
Dos cosas rápidas, Juanfran. Una, que no hemos dicho, que el Hércules se va a entrenar desde mañana a Callosa del Segura, al campo municipal El Palmeral, porque están resembrando tanto el campo de Foncalén como el Rico Pérez, así que va a entrenar allí unos días. Y que Iván Buigues, el portero alicantino y herculano del Águilas, se ha fracturado un dedo del pie y le va a tocar pasar por el quirófano y va a estar unas semanas de baja.
Jolín, mucho ánimo para Iván Buigues, a ver si llega el Rico Pérez, que es para diciembre, me parece, o finales de noviembre el partido. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vamos, gracias a Quique Sánchez por esta hora y 5 minutos de radio en directo. Y eso que las cosas van mal, el día que vayan bien, seguimos hasta las 6. Hasta mañana, adiós.